Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Estas dos semanas últimas, una parte del staff del grupo Después de la Deriva viajamos al noroeste argentino. Estuvimos en las provincias de Salta, de Jujuy y de Catamarca, transitando, escuchando, viviendo experiencias, tratando de entender algo relativo a esto que llaman extracción del litio. En primer lugar, como de alguna manera esperábamos, encontramos políticas públicas de engaño, políticas sistemáticas, en general digitadas y dirigidas por grandes multinacionales, pero muchas veces generadas e instruidas del propio Estado. Encontramos también fuerzas de seguridad que, por ejemplo, en un pueblo nos pedían una y otra vez que nos detengamos dentro del propio pueblo y que les digamos a dónde íbamos. O fuerzas de seguridad en la ruta, mucho más preocupadas por encontrar algún cigarrillo de marihuana que verdaderamente por custodiar la salud de los territorios y de las personas. Encontramos empresas transnacionales, algún caso China, en algún otro caso norteamericano o norteamericana o coreana, siempre con la misma lógica, una lógica de apropiación, una lógica de generar carteles diciendo que hacían algo cuando lo único que hacían era ganar dinero una y otra vez. Encontramos comunidades que, como pueden, resisten. Comunidades que se organizan en plazas con mucho frío. Comunidades que se encuentran a pesar de las persecuciones. Comunidades que en una ronda de mate tratan de decir que no de la manera que pueden. Encontramos despojo, un profundo despojo. Todavía resuenan cerca de la comunidad de Güemes, en Salta, gente revisando basura entre los despojos que había dejado la mina en su extensión, mientras la basura se quemaba, mientras los cerdos, literalmente, comían. Encontramos ese despojo y encontramos también comunidades campesinas y pueblos que preguntaban y que se preguntaban qué pueden hacer. Encontramos, como en todos los otros casos, presentismo, fuerte presentismo. La extracción de litio se trata básicamente de que no hay futuro. No es una metáfora, tiene que ver básicamente con que es una minería de agua y en la puna, si algo no hay, es agua. Y eso es lo que se están llevando. Encontramos que nadie, o casi nadie, quiere aceptar que las comunidades pueden decir que no. Entonces te hablan de nación, te hablan de baterías de litio, te hablan que en lugar de 1,5% de regalías o 3%, quizás un 5%, y te quieren convencer, pero a veces es no. Encontramos resonando esta frase de Cortázar, cuando dice que nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. ¿Qué es lo que está perdido en nuestro país? ¿Qué es este extractivismo como política pública que se monta una y otra vez sobre nuestro territorio? Lo que tenemos claro es que hay que empezar de nuevo. En este grupo, que nos llamamos Después de la Deriva, consideramos que estos territorios son nuestros territorios y los territorios de las comunidades que viven. Y tenemos que pensar en este futuro intergeneracional y en este presente que tenemos bajo nuestros pies. Bienvenidos a otro programa Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Buenas noches, el que leía, uno de los que viajó, Guille Folguera. Buenas noches, hemos vuelto aquí al estudio de La Tribu, después de no pocos programas hechos a distancia. Son las 21:11 de la noche, estamos iniciando el capítulo 282 de Después de la Deriva, aquí en La Tribu. Bueno, experiencias muy fuertes, maneras de desmontar un poco el discurso hegemónico en torno a las bondades del litio, pero como siempre nos gusta hacer en este programa, en este espacio, además de hablar nosotros, nos gusta dar la palabra, poder compartir con compañeros y compañeras que están en los lugares y que hacen su tarea de resistencia y de construcción. En este caso ya tenemos conectada a Liz desde Afiambalá, a quien le decimos buenas noches. Estás en charla con Guille Folguera. Sergio Arbolella es mi nombre. Hola, Liz.
Hola, buenas noches. ¿Cómo
estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, acá Guille, que estuvo contigo allí por la zona, te va a ir llevando un poco a que nos cuentes y a que de algún modo desenmascares este cuento tan hermoso del desarrollo y el progreso en torno al litio que ustedes están padeciendo en carne y en territorio propio.
¿Cómo estás, Liz? ¿Todo bien?
Hola, Guillermo. Bien, un gusto escucharte.
Bueno, ¿cómo transmitir lo que sucede allá en Fiambalá para las personas que no han podido viajar? ¿Qué representa el proyecto Tres Quebradas? ¿Qué representa estos cambios que está sufriendo cotidianamente el pueblo?
Y el proyecto minero de litio que se viene instalando acá ya hace 5 años... con la exploración y ahora con el avance ya de la explotación en sí, se viene sufriendo como una cuestión muy vertiginosa en el cambio de lo que es la dinámica de los pueblos, el modo de vida que llevamos acá o la tranquilidad de los pueblos de La Puna. Hoy en día se ve cambiado, no solo desde lo que estamos viendo, lo que va a ser el futuro de nuestros ríos y de nuestras aguas, sino también en la forma de vida, ¿no? En lo social.
¿Qué cambios ves, Liz, o qué cambios ven ahí en cuanto a lo social?
Y acá en estos pueblos que estamos acostumbrados a una vida de tranquila, de agricultores, de conocernos, de la confianza que hay de las gentes, hoy está lleno de empresas, de camionetas, de gente que son de afuera de nuestra cotidianidad y que son gente que no vienen a integrarse con nosotros, ¿no? Es como hay un ritmo muy diferente, ¿no? Es eso. Y también cómo han influido también en las instituciones, en lo que es la educación. Porque bueno, se entra también el discurso minero en los institutos, en llevar, digamos, un discurso que es como una transformación buena la que vamos a sufrir, que traen el progreso y también ese engaño, ¿no? Para la juventud, que sabemos que es así, porque bueno, si bien para nosotros es nuevo en esta zona de la minería, Catamarca como provincia ya tenemos una experiencia grande con lo que fue el proyecto de la mina de Lumbrera de 20 años, y si bien el trabajo se da, pero es muy fugaz, en cualquier momento se termina. Y bueno, lamentablemente estas zonas también han sido como muy postergadas en esa cuestión de trabajos, y bueno, hoy en día una parte de la juventud lo ve como una esperanza en su futuro. Pero bueno, nos estamos jugando en realidad también el destino, ¿no? de estos lugares. Porque bueno, como dijeron al principio, ahí en la introducción, vivimos en un pueblo de La Puna, en donde el agua es muy importante para nosotros, y tenemos, ¿no? Ya en nuestra cotidianidad problemas con el agua. Y bueno, y hablar ahora que vienen estos megaproyectos que consumen cantidades grandísimas de agua. Y que además son proyectos que están dispersos en toda La Puna, no solo en Fiambalá, y eso va a llevar a un cambio importante en toda esta región.
Hola, Liz, acá Sergio. Preguntarte un poco cuánta gente de la comunidad está trabajando hoy en día, por ejemplo, en esta empresa Sijin Liex, allí en Fiambalá. ¿Hay una idea? ¿Tienen ustedes más o menos reportado esto? ¿Cuánta gente de la comunidad tiene trabajo hoy en día allí?
La verdad que no hay un dato oficial porque también se manejan con un tipo de empleo que siempre se va renovando, porque la gente que trabaja fijo es muy poco que trabaja en mano directa con la empresa. Y los demás son contratos temporarios de 3 meses. Entonces, bueno, están renovando constantemente. Todo eso porque tienen para no pagar toda esa otra carga impositiva de trabajadores fijos. Entonces, bueno, también tienen esa cuestión que no se paga exactamente lo que se debe.
Claro, trabajo precarizado encima.
Sí, exactamente. Y bueno, de hecho, bueno, es un tema que lo vemos de lejos, ¿no? Pero los mismos empleados ahora con la empresa, lo que ha pasado acá, que ha empezado con una empresa canadiense y luego ha pasado a manos chinas, y bueno, la explotación que viene por los nuevos dueños de esta empresa se ha sentido bastante en las voces de los trabajadores, ¿no? Como una nueva forma de persecución laboral, y que no pueden hablar mucho, no pueden quejarse. Los sindicatos también están muy callados con ese tema de los trabajadores, pero sí, hay mucha precarización laboral.
Es interesante lo que contás, porque hoy en día también se nos vende la panacea china, ¿no? Como estamos buscando cuál es el imperialismo menos malo, parece, para que nos vengan a saquear. También es muy impactante, ustedes viviendo allí lo deben ver diariamente, y debe ser muy indignante para ustedes ver estos carteles, ¿no? Que la propia empresa propone: tratar el ambiente como la vida, producción segura es compromiso, paz y felicidad de todos. Bueno, parece una burla realmente, ¿no?
Sí, es una burla. Es una burla, y bueno, ya desde que entraron a este lugar, todo fue una burla, porque los derechos, ¿no?, como ciudadanos, nos han sido vulnerados. Desde la participación ciudadana, del acceso a la información, todos estos temas que en realidad los responsables, más allá de los chinos, también son nuestros gobiernos, no nos han representado ni han defendido los intereses de los ciudadanos. Es así, bueno, que hoy las voces que estamos, ¿no?, levantándonos en contra de este avasallamiento, no somos escuchados por los gobiernos. Las puertas siempre están cerradas, pedidos de información que se hacen no se contestan. Entonces, bueno, es muy grave la situación, ¿no? En este nivel. Es como una imposición de un modo de vida, de un proyecto, y las poblaciones a veces sufrimos eso, ¿no? El no poder, el que no se respete la autodeterminación de los pueblos, en definitiva.
Liz, te hacemos una última pregunta. Lo voy a preceder con una muy pequeña anécdota. Me hago cargo de la anécdota, no te la adjudico, pero me parece importante marcarla ahí. Hace unos meses en Puerto Madryn hubo una presentación de ITEC, y Roberto Salvareza era una de las personas que hablaba, y hizo alusión a YPF Litio como algo muy positivo. Y yo le pregunté si no le preocupaba que estén secando los territorios. Y me respondió en su momento diciendo que no, porque igual iba a haber muchas otras técnicas que no iban a secar los territorios y que iban a usar menos agua. Y la respuesta quedó ahí. A mí me quedó flotando, porque además tiempo después tuve que entrevistar a algún CEO más y sentí que me había respondido mucho más como empresario que como funcionario. Y ahí viene la pregunta que te hago. En Fiambalá, o por lo menos cerca de Fiambalá, en el proyecto Tres Quebradas aparece YPF como una de las empresas involucradas. ¿Qué novedad genera la presencia de YPF respecto a Liex y Jin o alguna otra multinacional? ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
Y la verdad que fue una sorpresa para nosotros enterarnos de la llegada de YPF también, por atrás ya de esta China. Y también se ha mostrado en las charlas que han dado, y de ellos, como un desinterés total en realidad en la población. Solo han venido a mostrar un proyecto y una propaganda, más que todo, una propaganda de lo bueno de YPF, que sería como el comienzo de YPF en las energías verdes, como le llaman, que bueno, de verde no tienen nada. Y lo más grave es que acá en el pueblo pretenden hacer una exploración de litio, que la anuncian como la primera de YPF, en uno de los cauces principales del río que nos llega a Fiambalá, que es nuestro pueblo. Y entonces, bueno, desde lo ambiental, por empezar, ya empiezan con una mala pata, como por decirlo así. Entonces, bueno, la población está un poco inquieta y dudosa de este proyecto, porque, bueno, se instala en un lugar que es muy importante para la vida de los valles y es un lugar cultural también muy arraigado acá en los pobladores. Así que, bueno, YPF, la verdad que no sabemos cómo continúa. Recién ellos han anunciado que empezarían, si el gobierno aprueba ya los informes de impacto, empezarían próximamente a explorar la zona.
Bien, Liz, te agradecemos mucho este contacto con Después de la Deriva. Yo quería hacerte la última pregunta, son las 21:22 de la noche, estamos con Liz desde Fiambalá. Nos interesa mucho en este programa, en este espacio, saber las dificultades que tenemos, pero también los intentos que hacemos para organizarnos abajo y a la izquierda para resistir estas cosas. Contarnos, si querés, brevemente, cómo se organizan allí en la comunidad, en el pueblo, para un poco enfrentar este saqueo.
Y bueno, acá en el pueblo nos organizamos primero informándonos nosotros y tratando de informar a todos los vecinos, haciendo escuchar las voces y también armando estrategias para frenar o controlar, ya en este caso nuestro, porque ya los tenemos aquí, a esta empresa. Y bueno, siempre insistiendo en el lado del gobierno, en ser escuchados por los representantes. Así que bueno, nos conformamos en una asamblea que se llama Fiambalá Despierta y bueno, y desde allí se tienden varias acciones y también redes con todas las organizaciones sea de la provincia y también en el país, que nos unimos en esta resistencia que pasa en todos los territorios, ¿no? Nosotros nos toca acá con la minería y con el litio. Pero bueno, toda la Argentina estamos atravesadas por esta forma de extractivismo.
Muchísimas gracias, Liz, por tu tiempo y por compartir esta noche aquí con Después de la Deriva. Un gusto y seguimos, por supuesto, en contacto.
Bueno, muchas gracias, Guillermo, Sergio, y un abrazo desde Fiambalá.
Abrazo grande, Liz, gracias.
Aprendí a escuchar la canción del viento por necesidad, como respirar, y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad. Hay que perdonar, y es por uno mismo, no hay por qué cargar penas de alguien más, sino que solté se volvió más mío. No podemos enjaular lo que está destinado a volar. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí. Por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente a ti con toda la inmensidad. Conocí entre tanta gente y te oí reír ebria de ilusión, y lo que soñé se volvió camino que se unió en el trino cristalino de un mismo cantar. supe naufragar construyendo un barco. Aprendí a rezar perdido en el mar, y el mapa que encontré se volvió tesoro, se fundió en el oro de los ojos que te vieron crecer. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí. Por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente a latir con toda la inmensidad. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí. Por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente al latir con toda la inmensidad.
La cordobesa Clara Cantore haciendo esta versión muy bella de Mapa Tesoro, una hermosa canción del uruguayo Nicolás Ibarburu, acompañada por Milagros Calío en el bandoneón, por Ciro Gargaglione en percusión. Esta canción y otras van a estar pudiéndose escuchar en vivo aquí en Buenos Aires el próximo sábado, 8:30 p.m. en el Teatro Shirgu Untref, ahí en el barrio San Telmo. Clara Cantore. Este es un tema que corresponde a su disco La Música del Vacío, este vacío que estamos habitando y que de algún modo, Guille, con este viaje por la maravilla del litio, del cual vamos a ir hablando en el segundo bloque, pudiste descubrir, ¿no? El inmenso vacío.
El inmenso vacío, el inmenso vaciamiento, ¿no? Que me llegó la voz quebrada hasta el final de la editorial. Un poco mientras sonaban esos hermosos acordes, te decía, para mí fue uno de los viajes más impactantes, eso que hace un tiempo que vengo transitando las mieles del extractivismo, y ¿sabes qué, Sergio? Me quedó muy fuerte Antofagasta de la Sierra, que no vamos a tener una voz hoy de Antofagasta de la Sierra en Catamarca, pero en donde la extracción de litio está cumpliendo un cuarto de siglo,
un montón.
O sea, ya, claro, ya se puso los pantalones largos, y muestra lo que es, y lo que muestra es una sociedad muy reprimida. Hay una imagen que, por supuesto, que no es acabada, pero yo creo que es una imagen fuerte, que es la plaza central del pueblo tiene el pasto de un metro de altura. No tiene pibes y pibas jugando, y no es casualidad, digamos, ya, más allá de que sea una sociedad de la puna, con otra idiosincrasia, tiene que ver con que la política pública está moldeada por la empresa, por Livent en este caso.
Y ¿qué es una empresa de qué nacionalidad?
Norteamericana. Norteamericana es, de hecho, es la que tiene hoy por hoy el monopolio de la exportación de litio en Argentina, porque se alió a Allkem, que es una australiana. Entonces, básicamente, a pocos meses de que Richardson, la generala, dijo que el litio era fundamental para los intereses norteamericanos. La sensación, ser en la puna, es que están jugando al té con nuestro territorio. Antes Liz hablaba de esta empresa china, Liexijin. Antofagasta de la Sierra tiene otra coordenada, los dos dentro de la provincia de Catamarca. Después del intervalo vamos a tener la oportunidad de ir a Jujuy, que es la otra provincia que tiene el otro proyecto de extracción y exportación de litio, que es Olaroz.
Está bueno, y vamos a hablar un poco si las diferencias entre los extractivismos, si es que las hubiera, ¿no? Sí, 21:30 de la noche, Matías nos está operando mágicamente y conectando las comunicaciones. Nos vamos a ir a la tanda, se viene el segundo bloque de Después de la Deriva.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Cada Casi las 21:35 de la noche, estamos en Después de la Deriva haciendo este programa que tiene que ver un poco con desenmascarar la maravilla del litio. Recién escuchábamos a Tomás Batista haciendo una listita de las, leyendo, en realidad hablando sobre una lista de las radios compañeras que afortunadamente toman nuestro programa. Allí falta una nueva incorporación que saludamos y que agradecemos muchísimo, que es FM Alas de allí del Bolsón, queridos y queridas compas que sostienen ese espacio radial y que han incorporado Después de la Deriva. Creo que el programa allí sale los jueves. Empezaron a tomar nuestras locuras del jueves pasado, del martes pasado en realidad, con qué es para vos hacer la revolución hoy. De hecho había voces de compas de allí también, compas y compitas. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por tomar nuestro programa que se emite aquí en las noches de los martes en La Tribu. Un poco para que este recorrido por las zonas de la maravilla del litio tengan sustento, decíamos que nos gusta hablar con la gente que allí habita. Guille, ¿a quién tenemos en línea?
Esperemos que a Roger. Roger, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Hola. Bueno, aquí estamos esperando, estaba esperándote, y bueno, a su disposición.
Bueno, mira, te contamos, primero agradeciéndote para aquella audiencia que está escuchando. Vos, Roger, naciste en Francia, ¿verdad?
Sí, sí.
No tiene tonada jujeña, Roger.
Hace 85 años que nací en Francia.
Una maravilla.
En el centro de Francia.
Bueno, tenemos
después,
como...
me crié en los Pirineos y después estudié en la costa, cerca de Marsella, en Aix-en-Provence, y trabajé como ingeniero de la construcción durante 4 años por ahí en la costa, en este lugar maravilloso. Y bueno, y después, después me metí en trabajo social peleando contra lo mismo contra el cual peleamos ahora, es decir, los grandes invasores de territorio. Y estoy en Argentina desde hace ahora 38 años. Me casé con una porteña, que nos conocimos en Francia, vivimos juntos 16 años en Francia, y después le tocó a ella de que vayamos a su país, y aquí estamos, y se dieron cosas, se dieron oportunidades donde estamos. Nos prestaron una casa en el norte, en Tilcara, provincia de Jujuy, y armamos una fundación de trabajo sociocultural y nos enfrentamos al extractivismo que nos persigue desde Francia hasta acá, a punto de que no sé dónde ir para vivir tranquilo, pero es así, es un karma, como un karma, digamos, de que en todo lado donde vamos pasan cosas bastante espantosas, testigo participativo de varias luchas, y bueno, aquí estamos. ¿De qué quieres que hablemos?
Andar con vos en la ruta, porque anduvimos bastante.
¿Hola?
Hola, ¿me escuchás bien, Roger?
Sí, escucho.
Perfecto.
Bien.
Decía que,
con el teléfono.
Decía que andar con vos en la ruta, en la carretera, es una experiencia muy interesante porque combinás tus experiencias de lucha en Francia, en la propia Tilcara y también en Salinas Grandes. Ese lugar que tenés cerca y que a su vez tenés un diálogo fluido con las comunidades locales y que está tratando de luchar dentro de lo posible en contra de este extractivismo de litio. ¿Cómo fue que te acercaste a las comunidades de Salinas Grandes? ¿Qué pasó ahí?
Lo que pasó, es que por ahí en 2010 hay campesinos de ahí, de la Salina, que descubrieron una empresa estaba haciendo perforaciones y subió mucha agua dulce que salió del subsuelo de la Salina e hizo una inundación. Y a partir de esto, bueno, la gente tomó conciencia del peligro de la minería de litio. Entonces, todo empezó con una mujer, bueno, que se emocionó de todo esto y tomó contacto con varios campesinos y decidieron de organizarse y constituyeron lo que llamaban o llaman todavía una mesa de diálogo contra, no me acuerdo exactamente cómo se llama, en fin, en defensa del territorio, digamos, contra las amenazas mineras. Entonces fue un fenómeno bastante, yo diría, extraordinario, porque enseguida se organizaron y desde entonces se reúnen los delegados de las 33 comunidades, 30 más o menos, porque cambia a veces el número, y bueno, se reúnen una vez por mes. Esto fue hasta la pandemia. La pandemia interrumpió durante 2 años las reuniones y ahora es más irregular. No es sistemáticamente cada mes, pero bueno, sí siguen en pie y bueno, y yo diría que el rechazo a la minería de litio fue como diríamos, fue un proceso durante estos 13 últimos años, porque faltaba información o no faltaba contrainformación y no sabían bien de qué se trataba, el litio, la ventaja, los inconvenientes, qué sé yo, pero ahora yo puedo decir, no sé si es unanimidad, pero hay un consenso bastante absoluta para rechazar la minería de litio. Entonces, bueno, esto habría que preguntarle a ellos, pero yo como observador, digamos, como digo, testigo participativo, yo puedo dar mi punto de vista, mi impresión, que yo tuve el privilegio de presenciar todo un proceso de toma de conciencia, de cambio incluso en la gente, en su percepción del mundo, con toda fidelidad a su cultura, a la Pachamama, que, bueno, que depreciado por una gran parte de la población, hay que decirlo, pero que, de mi punto de vista, y dado la situación global, ambiental y socioambiental del planeta, es la cosmovisión de estas comunidades y su manejo del entorno y su tipo de organización pertenece nació en el pasado lejano, pero para mí es el futuro de la humanidad en todas las aparte de la agresión local de la minería de litio en la Salina, en este territorio, esto tiene una dimensión global. Se puede decir que, sin pretensión, porque se habla del triángulo del litio, que, no sé si todo el mundo lo sabe, esto se forma como en el mapa, como un triángulo entre muchos salares de Bolivia, de Chile y de Argentina, que forman una especie de triángulo con centenares de salares y que representan, que contienen 65 o 70% de la reserva de litio del mundo. Y como he dicho, por lo de la movilidad eléctrica y las energías renovables, el litio es considerado como el gran elemento que serviría para reemplazar al petróleo. Entonces yo puedo decir, bueno, medio en broma y medio en serio, que acá estamos en el centro del mundo de la energía. Bueno, todo el mundo cree que su pueblo es el centro del mundo, pero yo no hago excepción, pero por lo menos en este rubro de la energía. Sí, ahora, entonces, todos estos campesinos, estos indígenas, se encuentran ahora no solamente frente a una amenaza, por supuesto. Si se instala la minería, va a ser desastroso para su vida, para su territorio. Pero se encuentran también delante de la enorme responsabilidad, que es una, yo diría, una palabra clave, y yo doy testimonio de que lo cumplen, cumplen con esta responsabilidad con cada vez más conciencia de esto. Aquí tengo, no sé si interesaría, pero yo tengo como un manifiesto que redactaron hace 3 semanas al gobernador de Jujuy.
Si te parece.
Que, no sé, más que 1000 palabras, yo creo, yo propondría de leer, es como una media página.
Si te parece, Roger.
Si te parece.
Mira, estamos complicados de tiempo. Si te parece, lo dejamos para el programa que viene. El compromiso es que el programa que viene nos comunicamos con vos y nos centramos en el manifiesto. ¿Te parece?
Sí, ¿en qué programa? ¿Qué decir?
El martes que viene.
Ah, el martes que viene.
¿Te parece bien?
¿Centraríamos una intervención con este manifiesto?
Sí, si te parece bien. ¿Te parece bien?
¿Por qué no? Yo justamente lo hablaré entonces con la gente de las comunidades.
Dale, excelente, excelente. Háblalo con la gente local y el martes.
Podría intervenir, en fin, vos lo manejas.
Excelente, dale, háblalo para la semana que viene. Este programa sale todas las semanas, así que el martes que viene a las 9 nos comunicamos.
Bueno.
Bueno, Roger, te agradecemos un montón desde Después de la Deriva. Hermoso además haberte conocido en vivo. Así que bueno, gracias por todo y te mandamos un muy fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo.
Abrazo, hasta el martes que viene.
después de la deriva.
Escuchábamos a Paula Bernal haciendo Cosa de Todos, texto de Armando Tejada Gómez, musicalizado por esta artista coscoína. Súper interesante. La vida es una paloma que ha vencido al cazador, nos propone en este hermoso tema. Hablando de eso, de cómo vencer al cazador, vamos a compartir un audio que también nos han acercado compañeros de allí, de la Patagonia. Es la voz de la Machi Betiana Coluán Nahuel, esta líder mapuche, hablando de una fecha que se nos viene encima, la del 1 de junio, de una mesa de diálogo prometida por el gobierno nacional, por los estados nacionales, el nacional y el de Río Negro. Eso no estaría ocurriendo. Betiana Coluán Nahuel contando, haciendo esta denuncia pública.
Nuevamente me presento, Betiana Selen Coluán Nahuel Pimienta Inche, Machi Ñel, Sileo Ñel. Bueno, pertenezco a los Tinu Incul Mapu, presa política mapuche, detenida ya hace casi 8 meses. Somos hoy 4 Lamien, 4 mujeres, junto a nuestro Pichiqueche, junto a nuestros niños. Nos encontramos llevando esta prisión política mapuche adelante. 4 mujeres, miembros del pueblo mapuche, junto a nuestros niños, desde el pasado 4 de octubre, cuando, bueno, fuimos desalojadas violentamente de nuestro lobby, de nuestra comunidad. Y hoy aún nos encontramos sin tener respuesta de parte del Estado, ¿no? Nos encontramos esperando el avance y la firma de un acuerdo que se llegó con el Estado junto con Parques Nacionales y, bueno, el Ministerio de Derechos Humanos, que venimos atravesando, bueno, venimos ya desde estos 8 meses, ya casi meses, llevamos adelante esta mesa de diálogo junto al Estado y Parques Nacionales y se encuentra estancada, ¿no? Se encuentra paralizada, sin avanzar dentro de lo que ya habíamos acordado, ¿no? Las partes. Hoy nos encontramos, bueno, a la espera, nosotras en prisión aún, junto a nuestros niños, también presos, junto a nuestro rehue, también nuestro espacio ceremonial, espiritual, sagrado, que también se encuentra militarizado, detenido. De hecho, bueno, hoy nos llega una información que en el rehue se encuentra maquinaria, retroexcavadoras, y bueno, ahora mismo están yendo la MOEN que apoyan desde acá, desde Bariloche, consciente, a verificar esta información acercándose al rehue. Entonces, mientras que no avanza el diálogo, que no avanza la firma de lo ya pactado con Parques Nacionales, que es la devolución del rehue y también la entrega de 10 hectáreas a la orilla del lago Guillermo. Mientras no avanza eso, por otro lado, sí avanza, bueno, esto, ¿no? La destrucción de lo que queda del territorio, así como se destruyeron en ese momento nuestras rucas, se destruyó, bueno, gran parte del territorio fue pisoteado y hoy aún militarizado, sigue esa avanzada también. Entonces nos encontramos muy preocupados. El pasado fin de semana tuvimos un caún con Pulamuén de distintas comunidades y también organizaciones y gente consciente que se acercó a escuchar nuestra voz y bueno, en solidaridad también, en ver qué podemos seguir haciendo en conjunto para esta gran, bueno, injusticia, se puede decir con unas palabras, que estamos hoy atravesando como pueblo también, que venimos atravesando desde toda la historia que hemos heredado. Y hoy, bueno, como mujeres mapuche que seguimos atravesando una prisión, podemos decir entre comillas domiciliaria, ya que nosotros hoy nos encontramos atravesando una prisión, resistiendo en este espacio de urbanidad, en la guardia, pero definitivamente no estamos hoy atravesando esta prisión en nuestro domicilio. Y eso también es parte de hoy un desequilibrio espiritual que atravesamos nosotras como mapuche, al estar alejado de nuestro espacio ceremonial, el rehue y nuestro pichiqueche, hoy lamentablemente tenemos que ver a nuestros niños deteriorarse, su salud más que todo, y la de nosotros igual, por este gran brusco, ¿no?, cambio y a la vez alejamiento, desarraigo de nuestro territorio ancestral, espiritual, de nuestro lugar ceremonial, que es el Rehue, ¿no?
Bueno, no es noticia que siempre nos quedamos con poco tiempo, ya se ha grabado en vivo. Son las 21:57 de la noche, escuchábamos a la machi Betiana Colván Nahuel denunciando otra vez, otra faceta del extractivismo, de que vienen por los territorios, vienen por quienes los habitan. Agradecemos esta voz saliendo aquí por Después de la Deriva. Nos vamos a ir yendo despacito, nos quedamos para seguir hablando sobre extractivismo justamente con Guille, quedó este manifiesto del cual nos hablaba Roger, será el martes que viene. Ahora queríamos hacerles una invitación, tiene que ver con un ciclo de charlas sobre la organización obrera que están haciendo los compas de la Fora, la invitación que nos cursa el historiador Jacinto Cerdá para el próximo sábado.
Buenas, soy Jacinto Cerdá, docente de historia, afiliado a la Sociedad de Resistencia de Fechas Varias Zona Norte, de la Fora, militante de la Fora hace rato, y bueno, ahora tengo el placer de hacer una actividad junto con los compas de Oficios Varios Capital, en el local histórico que tienen en La Boca. La actividad es el sábado que viene, el sábado 3 de junio, a las 18 horas, en el local de Coronel Salvadores 1200. Lo que vamos a estar haciendo es una charla sobre los orígenes del movimiento obrero, tanto en el plano internacional como nacional, hasta 1930. La idea es compartir un momento de reflexión sobre los orígenes de las organizaciones obreras, las diferentes trayectorias, propuestas organizativas, y poder desarrollar así una jornada, ¿no?, de compartir propuestas, ideas, y dar paso luego a otras dos charlas que se van a ir dando en los próximos dos sábados. Pero para eso dejaremos otra invitación. Así que agradezco, ojalá que puedan asistir y compartir este video.
Escuchábamos a Jacinto Cerdá, la invitación es para el sábado a las 18, Coronel Salvadores 1200 en el barrio de La Boca. Los afluentes que estamos buscando para salir de estas encrucijadas de saqueos y violencias varias. Guille Folguera, muchas gracias.
A vos, Ser, un abrazo enorme, y al resto del staff Después de la Deriva,
¿eh? Exactamente, a Tomás Batista, que ya lo nombramos, a nuestras compañeras Ana Carolina Strongol y Natalia Concina. Esto es Después de la Deriva, esto es FM La Tribu, nos escuchamos el martes que viene. Gracias nuevamente a las radios compañeras que también toman este programa.